Hasta aquí el flash informativo en RFI. Y ahora en escala en París nos subimos a la bicicleta.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy les invitamos a hacer un viaje a los desiertos de sal de Bolivia en bicicleta. Desde La Paz hasta el volcán Licancabur en la frontera con Atacama en Chile. Y lo hacemos con un explorador ciclista francés que acaba de recorrer nada más y nada menos que 1000 kilómetros de sal y arena en 10 días. La proeza la ha hecho Axel Carrion. Axel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Bueno, es la tercera vez que le recibimos en este programa y no nos deja de asombrar y sorprender. Vamos a hacer una breve presentación y luego nos cuenta cómo le ha ido por los salares bolivianos en bici. Bueno, Axel Carrion lleva explorando el mundo en bicicleta desde el 2011. Hay un año clave, que es el 2014. Después de un tiempo largo trabajando en el tema de la energía solar, decide hacer una aventura magnífica, los Andes, de norte a sur. Va a estar 240 días en la cordillera y ahí vuelve transformado. La hará después, ¿no? Esa misma cordillera, marcando un récord Guinness en solo 49 días. También hay que resaltar que usted es el fundador del Viking Man, que son esas pruebas de ciclismo en zonas recónditas en todos los continentes, hasta de América, Europa, Oriente Medio, Asia y África. Una pregunta, Axel, ¿cuántos kilómetros lleva recorridos en todo este tiempo, en 14 años?
Casi 170.000. Estoy acercando de los 200.000.
¿Y eso equivale a cuántas vueltas a la Tierra?
Uf.
Creo que son casi
como
tres.
Casi, no, más, como
más
cinco.
De tres.
Sí, depende cinco si seguimos el Ecuador.
Efectivamente, depende de por dónde vayamos,
sí, pero
¿no?
Cuatro veces al menos.
Bueno, este año ha estado, porque no para, ha estado en Marruecos, ha estado en Colombia. En septiembre recorrió 5.800 kilómetros del este al oeste de Estados Unidos. Y como si le hubiera sabido a poco, decide en octubre irse a Bolivia, a los desiertos de Bolivia, cuarta vez en el altiplano. Pero esta vez ha sido más especial, ¿no? Porque ha conectado integralmente el recorrido entre La Paz, que es la capital boliviana, el Parque Natural de Sajama, que está a 6.500 metros, me comentaba, y el volcán de Licancabur en la frontera con Chile. Yo tengo una pregunta. Para ir en bicicleta en altura hay que prepararse por el tema del oxígeno. Incluso cuando uno llega ya a La Paz, ¿no? Está muy alta, es una capital altísima, 3.300 metros como mínimo, que van hasta los 4.000 metros. A uno le cuesta respirar cuando llega al aeropuerto a La Paz. ¿Qué pasa en el cuerpo con el oxígeno y cómo uno se aclimata o cómo lo hicieron en su caso?
Pues es para imaginar las condiciones de andar a alta altura, es como tener un coche, una camioneta, con 40-50% de potencia que faltan. Y es igual con el cuerpo
humano.
Sí, humano, es igual. Entonces es muy, muy duro. No es físico, es más mental. Y la única manera de prepararse es de ir a andar en montañas acerca de Francia, como los Alpes, o tal vez también hacer como testing en laboratorio. Para ver si no tiene una condición del soroche, que es el mal de la altura.
De la altura.
Sí.
Y claro, no afecta igual a una persona o a otra, ¿no?
Sí, no es una pregunta de condición física. Se puede como marcar casi cada uno. Yo también, hay un día que tal vez no podía regresar a los Andes, así que el soroche, pues sí. Aplicar a cada persona.
Sí, tiene que tenerse en cuenta. Luego está el tema del suelo, porque es básicamente desierto lo que han hecho, sal, arena, barro. Esto ralentiza forzosamente el ir en bicicleta. Han utilizado, porque iba con un compañero, una BTT, que es todoterreno. Eso también ralentiza, ¿no? A la hora de
sí, ir por esos suelos. Estuvimos con Greg, mi amigo, en esta expedición con una bicicleta montañera y con llantas muy largas para andar en modo con condiciones de arena extremas. Y sí, todo es mucho más lento que cualquier parte del mundo, así que teníamos una montañera con mucho peso, mucho material para sobrevivir a las condiciones de Bolivia.
Otra de las condiciones, la variación de temperatura de menos 10 a 40, eso son 50 grados. ¿Ha sido duro?
Es súper duro y también tenemos la potencial, el power del sol. Es que el UV es más de 10, entonces es el doble de lo que ustedes tienen en París ahora en el verano. Entonces tienen que proteger también la piel, porque si no se puede tener mucho problemas. Y también hay un tema con el agua para la hidratación, así que cuando hay poca humedad en el aire es muy complicado de hidratarse. Entonces es doble problemas, doble desafíos, hidratación y altura, que puede molestar el cerebro para manejar el tema de la resistencia del cuerpo.
Y ahí también se añade igual la luminosidad, ¿no? Que es muy especial, hay que protegerse. ¿Qué desierto fue el más duro de ese recorrido?
El más peligroso es verdaderamente el Coipasa. Coipasa es al norte de Uyuni, es como a la mitad del tramo que hicimos con Greg. Y es peligroso porque hay pocos tramos a seguir de las camionetas que cruzan el desierto. Entonces, si te equivocas cuando sigues un camino, pues se puede perder. Y también, si no hay camino, significa que hay barro y tiene que caminar. Es un problema que yo conozco perfecto, porque en 2015 tenía que caminar casi 8 horas para salir de Coipasa, porque teníamos este tamaño de barro y no pudimos pedalear. Entonces es muy peligroso también para las camionetas.
Hablaba de Grégory Girard, porque esta vez ha ido acompañado. No es un ciclista, digamos, profesional, aunque sí que es bastante deportista. ¿Cómo nace la idea y cualquiera puede hacer este viaje que han hecho? ¿Hay unas condiciones físicas que hay que tener?
Pues Greg es un amigo, no es un explorador profesional. Tenía un sueño de hacer un viaje juntos, una exploración extrema. Y yo propongo Bolivia porque para mí es uno de los lugares los más increíbles de la planeta, pero uno de los más duros también a explorar. Y yo propongo este país a Gregory para compartir una historia juntos, porque para mí es andar como modo récord del mundo en Sudamérica o en los Estados Unidos este año. Yo ando solo, pero también tengo proyectos a compartir con personas que no tienen este tipo de experiencia para que puedan vivir lo que yo vivo cuando estoy solo.
Le quería preguntar, de este viaje, ¿qué es lo que más le ha marcado? Porque el altiplano ya lo conocía, pero ¿qué es lo que ha dicho, wow, esto no me lo esperaba?
Hay wow por todo lado en Bolivia. Es un país que es la magnitud, no sé si se dice así en español, todo es increíble. La geología, la fauna, la flora, todo es tan diferente de lo que conocemos en Europa, que se puede tener el wow factor cada día. Pero creo que la memoria la más fuerte es de poder compartir esta experiencia con Gregory, que tenía la primera vez en Bolivia este wow cada día y a sobrevivir a esta experiencia, porque cuesta mucho de andar en estos lugares en modo con su cuerpo, con una bicicleta y solamente su fuerza física. Pero hay experiencias de amistad que son inolvidables.
Y una prueba de superación personal, seguramente, ¿no?
Sí,
para,
también.
Para él. Bueno, acaba de publicar un libro en francés. Yo diría que no es un libro, es un librazo, ¿eh? Se llama Le Monde à Vélo, Voyage extraordinaire en bikepacking, que se puede traducir como El Mundo en Bicicleta, Viajes extraordinarios en bikepacking. Es en la editorial Casa. Recordemos que el bikepacking es, bueno, es inglés, una palabra inglesa, es el concepto de bicicleta, ¿no? Y paquetes, ¿no?
Sí, es, o sea, viaje liviano.
Con pocas maletas. Sí. Lo llevas todo encima. Bueno, es un libro que invita a la aventura en toda regla. Hay fotos preciosas de David Stiff, no sé si lo pronuncio bien, que ha hecho muchos viajes de exploración con usted. ¿Por qué haber hecho un libro? Y me gustaría preguntarle cuál ha sido el viaje más memorable. Aquí hay creo que 10 viajes de los que ha hecho en todos estos años. ¿Por qué haber hecho un libro?
Pues porque con David y Didier también, que es el chofer que conduce David durante las condiciones extremas que yo pongo sobre los viajes, tenemos tan fotos increíbles de los viajes y yo escribo cada vez que me voy en una exploración. Tengo el pretexto de escribir, porque me encanta de escribir también historias. Y hablamos de hacer algo para compartir con personas que tal vez quisieran ir en un viaje. Porque me recuerdo de un momento cuando estuve en una librería, no sé cómo se dice en español.
¿Librería?
Una librería en Francia, con mi primer viaje en Sudamérica, mi primer viaje grande. Y los libros me ayudaron a iniciar el proyecto y tener como la fuerza para seguir adelante, a ver que hay otras personas que podían hacer este tipo de proyecto. Y nada, con tan fotos increíbles de los lugares que tenemos suerte de explorar, obviamente, al cima de todo, hay Bolivia. Y en este libro hay el ascenso del volcán Uturungu en Bolivia, que hicimos en 2018 y que era, creo, una de las experiencias las más increíbles de mi vida.
Decía que escribía en cada uno de sus viajes y en uno de los pasajes de este libro de América Latina, en Perú, podemos leer que su bicicleta parece una limusina al lado de los chasquis. ¿Quiénes eran estos mensajeros incas y cómo le vino a la mente esta comparación? ¿Qué mensaje lleva Axel?
Pues, creo que es solamente una repetición. Lo que yo hago como explorador francés es una repetición de lo que hicieron los pueblos antes de nosotros. Y ahora sale desafíos, superar, utilizamos palabras así, pero las condiciones de los pueblos allá y hace milenarios, no años, son muy duras y las personas viven allá. Y para mí es como una forma de respeto, de saber que antes personas andaron así y que yo tengo un privilegio de andar en bicicleta, pero es muy fácil. No estoy un chasqui, intento de repetir y ser en el camino de los incas.
Bueno, ¿cómo se ve el mundo desde una bicicleta? Brevemente, que no nos queda ya tiempo.
Es un mundo de sol. Abierto a las encuentras increíbles que solamente la bicicleta puede provocar. Y para mí es mi droga personal, es una droga muy humana, porque se puede tener encuentras que son inolvidables.
Bueno, pues Axel Carrión, muchísimas gracias y le deseamos muchos éxitos en sus próximas exploraciones.
Gracias.
Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Y después de Escala en París, llega la actualidad cultural con María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Un saludo cordial desde París. Hoy tengo el agrado de presentarles nuestro programa desde el Forum des Images, donde tuvo lugar este año la ceremonia de los premios Lumière de la prensa extranjera al cine francés. Y hoy les vamos a contar los principales galardones de esta ceremonia que abre la temporada de premios en Francia. Acompáñenme. Sin sorpresas, la película Emilia Pérez arrasó en la edición número 30 de los premios Lumière, 5 galardones en total para esta cinta que causó polémica en México y también entre los críticos de cine en Francia. Victoria, asimismo, para los actores naturales, el joven Clément Favot se llevó el galardón como revelación masculina por su rol en Van Dieu, la mejor primera película en los premios Lumière. El guineano Abu Sangaré alzó la estatuilla al mejor actor por su increíble interpretación en La historia de Suleimán. El Conde de Montecristo fue distinguida por su fotografía, mientras que el maestro iraní Mohammad Hasoulof se hizo con el premio a la mejor coproducción internacional por su muy aclamada La semilla de la higuera sagrada. Y fuimos al encuentro de los miembros de la Academia de los Lumière, quienes nos dieron sus impresiones sobre la producción cinematográfica francesa. Como todos los años, los miembros de la Academia de Lumière se reunieron en París para entregar los premios al cine francés, velada en la que pudimos ver algunas de las estrellas de la industria cinematográfica de Francia. El cine en Francia va viento en popa, con cerca de 250 películas inéditas que salieron en las salas de cine y cerca de 40 millones de entradas vendidas en 2024 en el territorio francés. Con una producción tan grande, los miembros de la Academia de Lumière tuvieron mucho trabajo este año, así que les propongo que descubramos la cinta que ganó la estatuilla a la mejor película del año.
Le Lumière de meilleur film est attribué à Emilie Perez de Jacques Audiard.
Sin sorpresas, el narco musical Emilia Pérez se llevó el premio Lumière a la mejor película francesa del año, confirmando el éxito que ha tenido esta cinta no solo en Francia, sino en el extranjero. La película también se llevó los galardones a mejor director para Jacques Audiard, mejor interpretación femenina para la actriz trans española Carla Sofía Gascón, mejor guión y mejor banda musical. Estos premios contrastan con la viva polémica que desató en México este musical, que transcurre en un país gangrenado por la violencia, el persistente drama de los desaparecidos y que habla de un narcotraficante que cambia de sexo. La polémica se coló también entre los periodistas de la Academia de los Lumière.
Manitas.
Manitas se nos fue. Yo soy Emilia Pérez.
Je l'aime beaucoup. Je l'ai vu la première fois à Cannes.
Me encanta esta película. La vi en su estreno en el Festival de Cannes. Es una cinta sorprendente, dinámica. La puesta en escena es sorprendente. Los musicales tienen una dificultad técnica muy alta y a menudo suelen ser aburridos. Pero además, Emilia Pérez aborda un tema que hemos visto cientos de veces en el cine desde otro punto de vista. La banda musical es extraordinaria para acompañar la historia y, de hecho, ya ha ganado muchos premios.
Emilia Pérez me ha causado muchos problemas durante todo el año, porque era uno de los pocos críticos que no encontraba el fondo a la altura de la forma, pero el tratamiento del tema, cómo esa visión casi colonialista, yo diría, esa visión negativa, esa visión presentada como realista cuando es casi una ciencia ficción, es doloroso de ver para muchísima gente, para todos los colectivos que son minoritarios, pero que también deben estar representados en el siglo XXI de una manera mucho más sana, mucho más actual, mucho más digna. Tiene dos cosas fantásticas, que son dos actrices extraordinarias, que es Carla Sofía y Zoe también. Son interpretaciones sublimes, pero hay muchas cosas que son difíciles de digerir. No se puede reducir México, no se puede reducir el cine latino a narcotraficantes y a migrantes.
Luego de los Lumière y a pesar de la polémica, Emilia Pérez logró 13 nominaciones al Oscar, un récord para una cinta de habla no inglesa. La Academia de Lumière entregó sus premios a las mejores interpretaciones del año y entre esas encontramos a un joven actor, Clément Favot, que participó en la película Van Dieu, película que retrata una Francia rural.
Adieu. T'es pas doué, toi.
Van Dieu cuenta la historia de Totón, un chico del campo a cargo de su hermana menor. Un día decide fabricar como puede el queso típico de su región, el Comté, para ganar un concurso agrícola.
Nickel.
8h45.
Partir à quelle heure déjà?
8h30.
Clement, tú no eres actor, pero tu interpretación fue fabulosa en esta película. ¿Cómo hiciste para entrar en el personaje de Totón?
Hice como la directora me dijo. Fui yo mismo. No interpreté un personaje. Era yo. Y creo que funcionó. Soy como Totón, decidido y terco. Me gusta ir a fiestas, tomar cerveza y divertirme.
El hecho de que sea una película sobre el campo, ¿te ayudó a hacer esta primera interpretación para el cine?
Claro que me ayudó porque estuve en mi ambiente, en un lugar que conozco, donde nací y vivo. No me sentí fuera de contexto. Me gustó mostrar nuestro mundo, mi casa. No soy de la ciudad, sino del campo. La forma de vida que tenemos es la que se ve en la película.
Si yo me fais le compte d'or, je te donne 30 000 balles, mon gars.
Tu vas jamais la gagner, la médaille Totón.
Y uno de los grandes premios de esta velada fue el que se llevó el guineano Abu Sangaré por la película La historia de Suleiman.
Moi, je suis là pour vous écouter. C'est quoi votre histoire à vous?
La película narra la vida de un repartidor de comida en París en situación ilegal, quien prepara su entrevista para solicitar asilo. Abu Sangaré, quien vivió una experiencia similar, ha recibido elogios por su interpretación natural y profunda, que le permitió además regularizar su situación en Francia. El cine le cambió la vida.
Es verdad que esta película cambió mi vida. Cuando el director y la productora fueron a la ciudad de Amiens y me seleccionaron para el rol principal, ese día mi vida comenzó a cambiar.
Después de esta experiencia, ¿vas a seguir en el cine?
En este preciso momento, les puedo afirmar aquí ante sus micrófonos que sí, quiero llegar a ser un gran actor. Y esto comienza ya mismo. Tengo un agente que va a ocuparse de mi carrera, de conseguirme roles. Y les puedo decir que ya tengo algunas propuestas. Quiero hacer una carrera en el cine en nombre de Suleimani y de todos los que me apoyaron y me dijeron, lánzate, estás hecho para el cine.
115
Paris, bonjour. S'il vous plaît.
Tout ira bien.
Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo.
El premio Lumière para la mejor fotografía fue para la superproducción El Conde de Montecristo y recibió este premio Nicolas Bolduc. ¿Cómo aborda uno una historia tan conocida, un clásico de la literatura francesa, a través de la imagen? ¿Fue un reto para usted?
La fotografía no fue una presión, fue muy interesante. Quise evitar los clichés, no vi ninguna de las versiones que ya se han hecho y tampoco volví a leer el libro. Me concentré completamente en el guión. Fue lo que me inspiró para crear imágenes muy modernas. Me gustan mucho los movimientos de cámara. Fue una coreografía visual que creamos los directores. Actores y yo, y fue genial. El objetivo era filmar una versión inolvidable, lo cual es bastante difícil con una obra tan clásica y que ha sido adaptada tantas veces. Estoy súper orgulloso con el resultado porque es una película que quedará en la mente del público.
También hubo un premio para la mejor coproducción internacional y este año el Lumière fue para la película La semilla de la higuera sagrada del señor Mohamed Rasoulof, que tenemos hoy con nosotros. Muchísimas gracias por estar con Carrusel de las Artes, señor Rasoulof. Señor Rasoulof, su película habla de la juventud iraní, de la sociedad iraní de hoy y de las diferencias, las diferentes opiniones que pueden tener los miembros de una misma familia. Sigue siendo, al día de hoy, un tema delicado en Irán y hacer cine en Irán es peligroso.
Hay todo tipo de directores en Irán. Los hay quienes tratan de filmar dentro del marco legal de la censura y que intentan cambiar las reglas y las restricciones. Cada quien puede elegir en qué contexto quiere trabajar. Hay directores que siguen luchando en contra de la censura. Yo, por mi penúltima película, tuve una condena de 7 años de cárcel. Mientras tengamos este totalitarismo en Irán, será muy difícil hacer cine independiente.
Para usted,
es una victoria contra la censura de su país, esta visibilidad, que su película se vea en otros lugares del mundo.
En realidad nunca habría soñado que pudiéramos terminar esta película. Entonces pensar en lo que ha sucedido después era inimaginable. Todo lo que hemos vivido es solo una manifestación de la voluntad colectiva que hemos tenido en la lucha por la dignidad humana y el respeto a las libertades. Y eso es la mayor victoria para todos los directores y todos los artistas iraníes que siguen haciendo esfuerzos.
La Academia de los Lumière festejó con esta ceremonia sus 30 años de existencia. Dos de sus miembros nos hablaron sobre la producción cinematográfica francesa en este último año, Paul Costa y Miquel Escudero.
Yo creo que este año un poco demuestra sobre todo la variedad del cine francés, ¿no? Tenemos cosas muy distintas. Tenemos, por supuesto, Emilia Pérez, una película polémica, pero lo que no se le puede negar que es súper original. Tenemos cine, digamos, el cine más tradicional, social, como el listado de Suleiman. Creo que un poco refleja esta inventiva y esta creatividad del cine francés.
Je vais faire une machine.
Y a quelqu'un?
Bon, on se voyait un peu à l'époque.
On se fréquentait pas beaucoup, hein.
Et moi, je t'appréciais.
A mí me gustó muchísimo porque me ha emocionado que se cambie el foco de lo que normalmente vemos en la ciudad de París, en los relatos que estamos acostumbrados a ver y que encontremos espacios para otros lugares, para otros rostros, para otros tiempos.
Muchas películas, por ejemplo, en la Francia rural y también otras dos películas hechas en Córcega. ¿Qué te parecieron esas películas?
A mí me parecieron muy interesantes, sobre todo las que mencionas. La que quizá más me interesó es A Son Image, de Thierry de Peretti, en la cual hay un trabajo muy especial que tiene que ver pues con el tiempo que está alargado durante varios años y el relato de unas personas que normalmente no hemos escuchado, ¿no? Y en la que no ha habido espacio en el cine, y por eso, como tú muy bien decías, la importancia de descentralizar, ¿no? De escuchar otras voces que normalmente no escuchamos.
Es que para vos es ser un hombre, ¿no?
Para terminar, destacamos el premio Lumière a la mejor música original, que fue para la película Emilia Pérez con el tema El Mal. Despedimos este programa. Muchísimas gracias por su sintonía. Merci et au revoir.
Solo un poco, soy Emilia Pérez, una mujer mexicana, una mujer como las demás.
Miren al secretario de Educación, dizque pública, especialista en las empresas fantasmas. Hoy sus contratos sí, sí son reales, pero las dizque escuelas no se construyen ahora. Cuéntanos, Chucho, ¿de dónde sacaste tu yeto, alberca, tu hotel?